Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Con tres derrotas consecutivas en la Serie del Caribe 2014, el esperado regreso de Cuba a ese torneo ha decepcionado por igual aficionados y prensa en la isla, donde la mayoría tilda de papelazo la actuación del equipo, en tanto crece el debate sobre los problemas del béisbol nacional. Decepcionante, mediocre, desastroso, pesadilla, son algunos de los términos con que se habla del papel desempeñado por el equipo Villa Clara y sus refuerzos en este torneo regional en el que Cuba jugó por primera vez tras una ausencia de 54 años.
Sí, señor. Bueno, pues yo la verdad soy un aficionado a la pelota, soy un aficionado al béisbol. Es una serie muy corta, es una serie corta. En la pelota se gana y se pierde, pero sin dudas, todo el mundo, los ojos estaban puestos sobre el equipo Villa Clara. No es el equipo, no es una selección nacional, es el equipo Villa Clara, el equipo campeón. Se pierde también. De todas maneras, vamos a hablar un poco con alguien que sí sabe lo que está pasando dentro de Cuba. Sobre todo la opinión de la gente. El cubano es muy... el cubano es cruel, es muy cruel con sus deportistas. Yo me imagino la peña del Parque Central, que tienen que haber acabado con todos allí, que los voten a todos. Así se dice en la peña, ¿no? Pero bueno, ya tenemos en línea telefónica desde La Habana Iván García, un súper aficionado también al béisbol, alguien que conoce muy bien el béisbol dentro de Cuba, el periodista independiente Iván García. Y la pregunta es esta, Iván, tú como periodista, como aficionado al béisbol, ¿cómo has visto esta Serie del Caribe?
Mira, ya te digo, por parte de información, ¿no? Tú sabes que no solo el problema, no solo que Fidel Castro volvió la pelota profesional, sino incluso la censuró hasta el año pasado, que de nuevo se autorizó la televisión oficial pasar el partido de béisbol de forma diferida de Grandes Ligas. Pero aún así, por ejemplo, la información de porteros cubanos que juegan en otras ligas no se publica en la prensa, ¿no?, en los medios del Estado. Entonces, por falta de información, por toda una serie de cosas, los cubanos a pie sobrevaloran mucho la pelota cubana. Yo creo que está muy, muy, muy sobrevalorada, ¿no? En una etapa creíamos que éramos el mejor béisbol del mundo, jugando con equipos amateurs de trabajadores de empresa, ¿no?, de japoneses y universitarios de Estados Unidos, y entonces estaba sobrevalorado. Esa es una cosa, ¿no? La otra, yo mismo incluso que trato de estudiarle a fondo, ¿no?, el caso del béisbol aquí cubano actual, hay una crisis, ¿no?, que el gobierno, los amanuenses, especialistas, estos cronistas deportivos no quieren reconocer que evidentemente en Cuba están jugando ya con el menudo, ¿no? Están ellos más de 400 peloteros, entre ellos muchos de la más alta calidad, otros de jóvenes talentos, ¿no? Y evidentemente no hay ya donde escoger, ¿no? Ese es uno. Ahora, el equipo de Villa Clara se fue reforzado con al menos tres jugadores que son de la selección nacional, como Alfredo Espaigne, José Miguel Fernández y Ulises Gurriel, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo valorando, por ejemplo, ¿por qué me parece un desastre la actuación de Cuba en las Margaritas, en Esparta? Porque valorando de las series del Caribe de 2006 a la fecha, por una serie de circunstancias que se dan, que ustedes saben que los dueños de las organizaciones de Grandes Ligas muchas veces no autorizan a jugar a los peloteros que tomaron parte de la campaña invernal, como por ejemplo el Panda Sandoval, como claro, el pitcher Armando Galarraga, hablo del caso de Venezuela, u otros peloteros, Eric Aybar, el shortstop de Dominicana. No los autorizan a jugar porque empieza con los entrenamientos primaverales ahora para los equipos de la Grandes Ligas. Yo pensé que la Villa Clara tenía opciones, porque Villa Clara sí se reforzó. Los otros, aquí se habla de refuerzos, tenían 18, 17 refuerzos. No, yo creo que eran reemplazos. Y muchas veces no creo que de la mayor calidad, ¿no? Son peloteros que están tratando de ganarse un puesto entre los 40, ¿no?, de las plantillas de la MLB. Y por tanto, yo, al igual que la afición, pensaba que podría incluso, al menos, incluirse entre los cuatro, ¿no? Ha sido un desastre, yo creo, como de un artículo que escribí precisamente hoy para el Diario de Cuba, que fuera el estadio de Islas Margaritas, bien podría ponerse una lápida, ¿no?, con un epitafio, con algo así que rece más o menos, que aquí ya hace lo que fue el mejor béisbol del Caribe, ¿no?
¿Quieres decir, Iván, que hay que llamar a un análisis profundo la situación del béisbol cubano, la situación que hay en estos momentos?
Sí, mira, yo y otros periodistas independientes y otros, por ejemplo, como el preparador cubano que colabora rato con Radio Martí, que entrena a grandes talentos de Grandes Ligas como Orlando Chinea, uh-huh, ya lo veníamos diciendo. Yo creo que esto no es nuevo. Yo creo que esto viene de ahora, ¿qué sucede con la pelota cubana? Es una historia larga, ¿no? Y que por supuesto no puede abarcar el tiempo del programa. ¿Por qué la pelota cubana pudo mantener un nivel de calidad alto? Bueno, en primera no jugábamos con los mejores peloteros, es decir, eso es una. Lo otro, ese orgulloso gobierno revolucionario, ¿cómo se formó? Porque es que los rusos, por ejemplo, o los países del campo socialista, que se prepararon por otros deportes como el esgrima, voleibol, sí se le debe a esos entrenadores, ¿no? Incluso bolseo, a pesar que teníamos un gran bolseo también en Cuba ante la revolución. Pero bueno, aquí vinieron húngaros como Laszlo Pat, los preparadores ucranianos que prepararon a Stevenson, ahí, pero en Europa esto jugaba pelota, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron esos entrenadores que forjaron, entre comillas, esos futuros soldados de mejor revolucionario? Pues bueno, pero los peloteros profesionales estos que se quedaron a vivir en Cuba, como Juan Ealo, como Cruz Alvaró, como Lizaya, como Fermín Guerra, que bueno, después se manchó, es decir, otros muchos, la Treja Jones, que fue la Liga Mexicana, ellos fueron los que se formaron con sus conceptos y sus herramientas, ¿no? De la pelota profesional a toda esa playa de grandes peloteros cubanos de los años 80, cuando los especialistas incluso de Estados Unidos valoraron a la pelota nacional con categoría de doble A, ¿no? La serie nacional y el equipo nacional de triple A con muchos peloteros interesantes que podían jugar en la MLB. Pero eso, porque sabes que fallecieron ya muchos, ¿no? Entonces, después vienen otro lado de preparadores que enseñan a los niños, donde tienen una visión diferente, donde se hace más hincapié en lo físico, que en lo técnico, que en la jugada técnica de la pelota, que es como se entrena en otros países. Y lo otro que yo veo también, que evidentemente ha sido muy 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 deficiente, ¿no? Es que me parece que llegan tarde toda una serie de reformas que están haciendo ahora en el béisbol, como no permitir hace muchos años la libre contratación de peloteros a otras ligas. Ahora que no, con los más de 400 peloteros que han desertado, bueno, el gobierno abre el portón, pero me parece que es un poco tarde, o si no digo, quizás demasiado tarde, porque ya te digo, actualmente no más de 15, quizás 20 peloteros pudieran contratarse en ligas de nivel. Cuando digo ligas de nivel, digo de Asia o bueno, la MLB, que no puede jugar por una serie de acápites del embargo, que para poder jugar tienen que abandonar definitivamente el país.
Ahora, hay algo, Iván, que sí vale la pena mencionar, y es, por ejemplo, las declaraciones que hizo Yulieske Gurriel, declaraciones que hizo a la prensa precisamente ahí en Venezuela, en Isla Margarita. ¿Y por qué lo voy a decir? Dijo, ¿por qué le doy importancia? Dijo, en esta serie pude apreciar, y esto lo está haciendo Yulieske Gurriel, tercera base, sin dudas, es uno de los mejores peloteros que hay en Cuba, fue uno de los refuerzos del equipo. Dice, en esta serie pude apreciar un picheo con mucho oficio. Tal vez los abridores no mostraban mucha velocidad, pero sí mucho control y gran variedad de lanzamientos. A los muchachos que nunca habían jugado un torneo internacional les chocó mucho eso. Repito, esto lo dijo Yulieske Gurriel. Y yo quiero apuntar algo, y ya te paso, Es verdad que esta serie del Caribe no está reforzada y los equipos no llevan los peloteros de grandes ligas, o sea, los peloteros de todas estas naciones, venezolanos, dominicanos, puertorriqueños, no los llevan de las grandes ligas, por lo que acabas de explicar muy bien. Muchos managers y muchos dueños de equipos no le dan el permiso para que no se vayan a lesionar. Además, son hombres que ganan millones de dólares para estar jugando, poner en peligro la temporada. Dicho esto, sí digo que muchos de estos peloteros que están en estos equipos, no todos, pero muchos de estos peloteros juegan para la AA, y la AA tiene un nivel mucho más alto que el béisbol que se juega en Cuba. Hubo, incluso yo sí seguí la Serie del Caribe, la vi desde aquí, porque la transmitió aquí también canales de deporte en Estados Unidos, además de la televisión cubana, por supuesto, y había muchas críticas en cuanto a los expertos. Por ejemplo, Ozzy Guillén, un exjugador de Grandes Ligas, fue manager de los Medias Blancas de Chicago, manager de los Marlins de la Florida. Ozzy Guillén, en una de esas declaraciones, dice, yo no entiendo la forma de dirigir del equipo del equipo Cuba. Perdían por una carrera y buscando un out llenaron las bases. Y perdían por una carrera. Cosas técnicas sencillas que no se hacen en el béisbol profesional y que Cuba sí lo estaba haciendo. Yo creo que lo que falta es fogueo, mucho más fogueo. Y sin eso, digamos, en una jaula de oro, imaginándose que son los mejores del mundo, no se avanza. Esa es mi opinión, no sé la tuya.
No, perfectamente, la comparto contigo con Ozzy. Incluso leí fui internet a la mañana y leí muchas declaraciones, pero esto la de DJ, ¿no? Y la comparto. ¿Por qué sucede? Volvemos al principio. La pelota donde se formaron, estos entrenadores que jugaron, es decir, en la época de oro, que fue en la época de Víctor Mesa, jugó Lázaro Vargas, los que ahora son directores, o Ramón Mure, que ahora es director de Villa Clara, Se prepararon con peloteros que jugaron en la época de la pelota por la Liga Profesional Cubana, donde Amado, tú sabes que no existía el pitcher relevo, es decir, se relevaba
claro.
El juego, cuando el pitcher se cansaba, donde el juego salvado es una cápita que tú ves en el béisbol moderno.
Esto es moderno, esto es moderno.
Sí, claro, se quedó atrás porque en los años 50 el pitcher pichaba hasta que, bueno, tú sabes, Luque a veces pichaba el pitcher y no había como ahora. Que se lanza cada 5 días, más un método científico. Entonces nos quedamos atrás.
Claro.
En eso, por falta de información, por el capricho, tú sabes, de un señor, el comandante este que vive ahí en punto cero, de no permitir ni siquiera de tener conocimientos elementales de los nuevos cambios del típico técnico que ocurrieron a final de la década 60, 70 y 80. El vigor es una ciencia en Estados Unidos.
Sí, sí.
Tú me entiendes, la casa del metrío no se conoce, estadísticamente hablando hay muchos cambios en el béisbol que en Cuba se desconoce, eso es una, y los paneles por tanto no lo conocen. Entonces, ¿qué sucede? Esa estructura de picheo de un lanzador que te pichea el 6-in a full, después viene un estabilizador, el pitcher especializado que te lanza específicamente un solo bateador, por ejemplo un bateador zurdo, un bateador derecho, uh-huh. Y después un acomodador y un cerrador, aquí no existe.
Yeah.
Entonces ya empezamos que estamos en desventaja en el aspecto técnico. Entonces, por tanto, yo no creo que eso no sea apogeo, porque es un problema de conocimiento, de falta de información, de métodos, ¿no? Arcaicos que se tiene en Cuba, en la pelota cubana. Evidentemente, fíjate que muchos de los grandes talentos cubanos que están ellos, puedes preguntarle a preparadores como Chinea o otros que están ahora trabajando, colaborando con las grandes ligas, tienen que hacer ajustes cuando lleguen allá al mejor de Estados Unidos. Pues,
no, el ejemplo nada más que te lo pongo, cuando llegan las grandes figuras del béisbol cubano, no llegan directamente a los equipos de grandes ligas, se pasan 1 y 2 años jugando en las ligas menores, buscando fogueo, buscando conocimiento.
Bueno, para resumir, Iván y los oyentes, la Agencia F se trasladó a la esquina caliente allá del Parque Central de La Habana, ese punto de encuentro, y entrevistó, por ejemplo, a un joven, Alexander Herrera, un aficionado habanero que se queja de que en Cuba lo que falta es gente con conocimiento que entrene y enseñe. Y dijo, jugaron con miedo. Hay muchos errores técnicos, muchos errores en la dirección. Tenemos falta de oficio, calidad tenemos, no tenemos oficio.
Así mismo. Iván, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. El tema a mí me apasiona. Estaría el programa entero hablando de eso. Gracias y seguro que hay mucho más en el futuro porque todo parece que comienza ahora. Gracias, Iván, por acompañarnos.
Cuando regresemos, vamos a hablar de Venezuela.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí revive las páginas inolvidables de la literatura universal en su espacio de Grandes Historias. Disfrute de las obras literarias más importantes de todos los tiempos en una serie de versiones adaptadas por Fonolibro. Don Quijote de la Mancha, Los Miserables, La Guerra y la Paz, Cumbres Borrascosas y otros títulos. Grandes Historias, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, ha rechazado participar el próximo 12 de febrero en una marcha contra el gobierno de Nicolás Maduro, que ha sido convocada por el líder del partido opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, y también la diputada María Corina Machado. Y ha dicho, nuestra agenda es social, la salida es social. No creemos ni en salidas violentas ni en salidas por golpe de Estado.
Ahí está un problema de declaraciones, de conceptos, y yo creo que debemos hablar con personas dentro de Venezuela. Ya nos acompaña directamente desde Caracas el joven Roderick Navarro. Roderick Navarro, líder del movimiento Liberaz. Él tiene algunas opiniones de la oposición, incluso dentro de Venezuela, y ya lo tenemos en línea telefónica. Y creo que, bueno, pues la primera pregunta y opinión de él, por supuesto, es estas declaraciones, sin duda, de la cara más visible y ex candidato a la presidencia, Enrique Capriles. ¿Cuál es su opinión, Roderick?
Y si está sorprendido tú, sí o no.
Bueno, un saludo primero que nada a todos ustedes. El movimiento se llama Libertas.
Libertas.
Con eso, Libertas, sí. Con eso hay muchos jóvenes que se están agrupando en ese movimiento. Y bueno, respecto a las declaraciones de Enrique Capriles, cuando nosotros fuimos para allá a compartir con ustedes el espacio en el mes de mayo, nosotros advertíamos de que Enrique Capriles Radonsky estaba ganando tiempo para hacer legítimo el gobierno de Maduro, y bueno, lo vimos en diciembre con las elecciones municipales que fueron hechas con el mismo CNE que supuestamente le hizo fraude y le robó la elección presidencial. En este sentido, lo que les quiero decir es que lo que está ocurriendo hoy en Venezuela no nos sorprende a nosotros los jóvenes. ¿Por qué? Ya nosotros el 2 de diciembre, entre las elecciones municipales, advertíamos que estos dos personajes que se deslindaron de la Mesa de la Unidad lo iban a hacer. Y pues a través de las actividades de autoconvocados, ellos pues estaban calentando, digamos, los motores para hacer esa salida. Al final, pues el 23 de enero dieron su rueda de prensa, convocando a una salida que lo que impulsa la salida es una constituyente. Nosotros advertimos a la comunidad internacional que eso es una propuesta absolutamente peligrosa para la nación venezolana, porque pues pone... más fácil el camino para los comunistas cubanos que se encuentran en nuestro país para hacer las leyes a su antojo y a su acomodo. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral está infiltrado por los comunistas de la dictadura cubana y pues asimismo se encuentran efectivos del castrocomunismo en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Esto le está dando la oportunidad a estas personas de que borren de la historia la victoria que nosotros le hicimos a Chávez cuando estaba vivo, que fue el 2 de diciembre del 2007. Es la única vez que se le ha ganado a Chávez en un proceso electoral y lo hicimos nosotros los estudiantes, diciéndole no a la reforma constitucional. De esta manera que estos juegos de ataques entre Leopoldo, María Corina, Enrique Capriles, eso forma parte del libreto que está detrás de la agenda de la constituyente. Y pues ahí ya de manera muy abierta ha quedado Enrique Capriles legitimando no solamente al gobierno nacional, sino también llama la atención que en estos días dijo hay que poner nuestras diferencias a un lado para solucionar los problemas del país. Entonces, cuando se habla de dialogar, de sentarse con el régimen, eso para nosotros no es lógico cuando aquí no hay un sistema de libertades correcto, cuando aquí no hay un Estado de Derecho, cuando aquí se le está regalando el petróleo al castrocomunismo y cuando aquí pues estamos bajo una ocupación de estos agentes del comunismo internacional. Uh-huh. De tal manera que nosotros hemos denunciado este tipo de cosas en los medios de comunicación. Fíjate que de hace ya varios días hay protestas en la calle importantes en el estado Táchira. Ayer anoche hubo una muy fuerte en la ciudad de Caracas, en la Universidad Alejandro de Humboldt, y los medios de comunicación venezolanos, pues los que están con el gobierno no pasaron nada, por supuesto, y los medios privados que los compró el gobierno, pues no pasa nada tampoco. Y el único medio de comunicación que difunde algún tipo de información, pues lo hace de una manera muy cuidadosa para no ser, digamos, penalizado por el régimen. De esta manera que estamos en una situación bastante difícil, pero nosotros los jóvenes venezolanos no vamos a dar ningún tipo de paso en falso, estamos dando pasos firmes, organizando a la gente para resistir este castrocomunismo y denunciando lo que está detrás de la agenda de Leopoldo, de María Corina y de Enrique Capriles.
Claro, para que nuestros oyentes en Cuba entiendan un poco más qué está pasando. Bueno, este tipo de respuesta de Enrique Capriles Radonsky se debe a que hay una campaña que le llaman La Salida, que está reclamando la renuncia de todos los responsables de los poderes políticos. Y esta campaña tiene nombre y apellido. Se llama María Corina Machado, se llama Leopoldo López y otros también de la oposición. Ahora, mi pregunta para ti, ¿refleja esto de que el problema es la mesa de unidad democrática, los partidos que la integran o los líderes?
Es que la mesa de la unidad democrática es la mejor fortaleza que tiene hoy el régimen del castrocomunismo en Venezuela. ¿Por qué lo decimos? Porque esta gente es el mismo trazado ideológico que los que están en el poder. son todos elementos de izquierda. Todos los partidos políticos venezolanos, supuestamente de oposición, son de izquierda. Por lo tanto, van a creer en las propuestas que les hace el régimen para seguir alargando el tiempo. Por ejemplo, mesas de trabajo, mesas de diálogo, encuentros, shows de televisión, de unos hablando con otros, pero al final sigue todo igual. De tal manera que hoy la mejor fortaleza, el oxígeno que recibe el régimen castrocomunista en Venezuela, lo hace por parte de la mesa de la Unidad Democrática. Es tan así que cualquier otra propuesta fuera de este espacio, que sea opositora, que se enfrente a la invasión castrocomunista, que se enfrente a la regaladera de nuestros recursos, que se enfrente a la no separación de poderes, a todo lo que estamos viviendo acá, pues es visto como radical, es visto como infiltrado, es visto como cualquier otro elemento, no solamente que es atacado por el régimen, sino que también es atacado por esta oposición.
Entonces, ¿cuál es la solución? O por lo menos, ¿qué es lo que tú avisoras que va a pasar?
¿Qué va a pasar en Venezuela entonces?
Bueno, con esto que estamos haciendo nosotros, hemos exigido que quienes quieran hacer la labor de oposición, pues tienen que hacerlo de una manera sincera y pues sin ningún tipo de agendas ocultas, porque estamos ya hartos de lo que está pasando en Venezuela. Ya la situación es absolutamente insostenible, no solamente por el tema de la inseguridad, sino porque el tema de la escasez ya es demasiado fuerte, porque las cosas están absolutamente caras, porque aquí ya nada está funcionando. De tal manera que mientras estos agentes de la oposición, del gobierno, lo que hacen es darle más tiempo o correr la arruga, como decimos acá, nosotros les estamos dando un parado. No aceptamos más mentiras, no aceptamos más farsas. Y si nosotros tenemos que organizar para, de alguna manera, demostrar el descontento en la calle de manera contundente, pues lo vamos a hacer. Y quienes tengan que asumir la responsabilidad de eso, pues lo haremos con mucha responsabilidad.
Muy bien. Rodri, muchísimas gracias. Un placer que hayas tomado unos minutos de tu tiempo para conversar con nosotros. Siempre eres bienvenido en este programa Las Noticias Como Son. Gracias, Rodri.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
¿Cómo no? Qué cosa, ¿eh? Cada vez se parece más Venezuela al caso
y
Cuba.
Y sobre todo la radicalización es
la
vista.
La cuestión de los líderes, la unidad, etcétera, etcétera.
Y cómo van radicalizando, o por lo menos tratan de radicalizar o de poner en un lugar radical a las personas que hacen estos planteamientos. Es increíble, de verdad.
Vamos al cierre.